el capítulo 6. Efesios capítulo 6. Cuando comencemos, ya no queremos que nadie se vaya a mover, por favor. Capítulo 6 de Efesios. El apóstol Pablo está para finalizar su, creo yo, su más linda epístola que él pudo escribir. A no ser que él fue el escritor de Hebreos, entonces eso ya sería algo diferente. Pero en el capítulo 6, él quiere ya traer un resumen, quiere concluir todo lo que él nos ha dicho en la epístola. Nos ha hablado, empezando con los capítulos 1, 2 y 3, de todo lo que Dios ha hecho. Nos ha hablado acerca de la responsabilidad como cristianos, actuar como cristianos nacidos de nuevo por el poder de Dios. De modo que allí hay responsabilidades para todos nosotros. Nos dice que ya no debemos de practicar las cosas que hacíamos antes de venir a los pies de Cristo. Esta es una lección muy grande para algunos. Ya no podemos andar actuando como cuando estábamos en el mundo. Esa es la vida del hombre viejo. Eso ya hay que enterrarlo. Hemos nacido de nuevo. Somos una nueva criatura. Ahora comportémonos como una nueva criatura. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestros motivos, todo hay que hacerlo para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. En la epístola nos dice varias veces cosas que se nos quedan impresionados a nuestra mente y corazón. En el capítulo 1, él para literalmente de escribir y dobla su rodilla y comienza a orar por nosotros. Y esas oraciones son oraciones poderosas, porque él quiere que entiendamos, que recibamos un espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender completamente lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. De modo que esa oración es muy importante. En el capítulo 5 nos dice, creo yo, lo que es lo más importante de todo lo que él ha escribido. A pesar de la doctrina que nos ha entregado, ahora en el capítulo 5 nos dice, en el verso 18, sed llenos del Espíritu. Él dice eso porque lo que quiere que entendamos es que aparte del Espíritu Santo, aparte de la unción y de la llenura del Espíritu Santo, no vamos a poder vivir unas vidas victoriosas. De modo que ese capítulo, ese versículo, creo que lo debe de subrayar. Ahora, en el capítulo 6 de la epístola, él quiere concluir y concluye diciéndonos y hablándonos acerca de una batalla que nosotros tenemos, una batalla espiritual, y por lo tanto, él nos va a decir algo importante. Y nos dice en el versículo número 10, dice estas palabras, verso 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos una guerra espiritual desde el momento que venimos a los pies de Cristo. Esa guerra espiritual nunca va a parar hasta el momento que el Señor nos recoja o Él viene por su iglesia. Algunos nos han dicho, cuando hemos pasado por crisis, por dolor, por tristeza, nos dan este consejo, especialmente nuestra raza latina. Los hispanos dicen, hazte fuerte. ¿Nunca ha oído ese consejo? en un funeral, yo recuerdo años atrás, amigos que venían le decían a los dolientes, hazte fuerte, tienes que ser fuerte. Pablo no está diciendo precisamente esas palabras. Él está diciendo más bien, hazte fuerte en el Señor. Tiene que ser en el Señor. No puede ser en tu propia fuerza. No puede ser con tu propia mentalidad o esfuerzo. Sé fortalecidos en el Señor. Siempre a través de toda la Biblia vemos ese mismo consejo. El Señor le dice a Josué, después de la muerte de Moisés, le dice, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El mismo consejo, esfuérzate, sé fuerte en el Señor, porque Él está contigo, Él estará contigo. David, antes de morir, le dice lo mismo a su hijo Salomón, en 1 Crónicas 28:10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazlo. Y luego el versículo 20. Anímate y esfuérzate. Y manos a la obra. No temas ni desmayes. Porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. El mismo consejo, los mismos pensamientos están para morir o alguien ya murió y viene el padre a decirle a el hijo, esto es lo que quiero que tengas en mente y nunca te olvides. Pablo está aconsejando los hermanos de Éfeso. Pablo estaba para morir, no le faltaban muchos años, sus días estaban contados y él quiso darles la última carta, las últimas instrucciones y él le dice, esforzaos, fortaleceos en el Señor. Dios le dijo a Isaías, en Isaías 40:28-31, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La promesa de Dios para el cansado, para el que no tiene fuerzas. El profeta Ageo dijo a Zorobabel, recuerden la historia, acaban de regresar del cautiverio en Babilonia, solamente han venido 50,000, incluyendo los niños y los esclavos, las mujeres, y lo primero que tienen que hacer es reconstruir el templo en Jerusalén. El rey está muy desanimado porque los poquitos que están trabajando se desanimaron y se fueron mejor a construir sus casas. Estaba cansado. Y el profeta Ageo dice a Zorobabel, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. La clave de todo lo que se ha dicho es: Dios está con nosotros, yo estoy con vosotros. Tú puedes ser fuerte en el Señor, y es importante que nunca te olvides del contexto. Solamente en el Señor, allí viene la fuerza. Y eso es lo que queremos considerar. Y eso es lo que Pablo estaba orando por los hermanos. En el capítulo 1, verso 19 y 20, dice, él está orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y luego sigue diciendo, para que conozcas cuál es la superinmanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Está orando para que conozcamos el poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo llevó hasta la diestra de Dios Padre. Conozcan el poder. Es un poder sobrenatural. Es el único medio con el cual tú y yo podemos vivir vidas victoriosas para el Señor. No la podemos hacer de ninguna otra manera. Y esa lección la está repitiendo y repitiendo el apóstol Pablo, porque quiere que entiendamos ese secreto. El poder reside en el Señor y no en nosotros. En una ocasión, David y sus valientes salieron y dejaron a sus esposas y a sus hijos en una ciudad. Mientras ellos salen, el enemigo entró y devastó y quemó toda la ciudad y se llevó cautivo a las esposas y a los hijos. Cuando David regresó, vieron que toda la ciudad estaba quemada y que sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Y dice la escritura, 1 Samuel 30, dice, entonces David y la gente con él, que con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ya no había más llanto, ya no había más lágrimas. Se les había gastado todo, lamentando la pérdida de sus familias. Y dice en el verso número 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y luego dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Él sabía en dónde encontrar la respuesta a su necesidad. Él sabía que solamente Dios lo podía fortalecer y podía recobrar fuerza y ánimo. El error que cometimos muchos de nosotros es en pensar que nosotros la podemos hacer con nuestra propia fuerza y con nuestra propia preparación. Y la lección que Pablo nos quiere enseñar es imposible. Es imposible. Porque esta es una guerra espiritual. Y él nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes, las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Es Satanás. Es el enemigo que ha venido para destruir tu vida. Y él sabe cómo atacar. Y él sabe cómo desanimarnos. Y él sabe cómo robarnos de las bendiciones de Dios. Y aún sacarnos de los caminos de Dios. Entiéndalo, es una guerra espiritual. El diablo es real. Y todos sus demonios son real. Y ellos nos tienen a mí, a ustedes, señalados. Y Pablo dice, entiendan que es una guerra espiritual. Por eso necesitan toda la armadura de Dios. Y necesitan ser fortalecidos en el Señor y en su fuerza. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Ahora bien, por unos momentitos quiero decirles algo acerca de esa verdad. Si la vamos a hacer, la vamos a hacer solamente en el Señor y en la fuerza del Señor. No es en nuestra propia fuerza o inteligencia o preparación o educación o riquezas. Es en el Señor. Si tú eres un hijo de Dios nacido por el Espíritu Santo, aprende la lección. Y entre más pronto la aprendas, mejor vas a estar. La fuerza se encuentra en el Señor. No hay suficiente fuerza en lo natural para pelear contra el enemigo. Necesitamos fuerza sobrenatural. Y por eso es que el Señor les dijo a sus discípulos, esperaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos con poder de lo alto y me seréis mis testigos. Necesitas el poder de Dios. No la puedes hacer. No puedes comportarte como Dios quiere que tú te comportes a menos que tengas el poder de la unción del Espíritu Santo en tu vida. Todos los días de tu vida. Todos los días. No importa si tú has nacido de nuevo hace 30, 40 o 50 años atrás. No importa si tienes 60 años en el Evangelio. Todos los días necesitas el poder de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Y por eso venimos. Y por eso nos congregamos, porque necesitamos saber y conocer las instrucciones de Dios. Por eso es que la palabra es suprema en nuestras vidas y en esta iglesia. Estamos aquí para predicar toda la palabra de Dios, porque es así que nosotros podemos entender todo lo que Dios tiene que decirnos. Tienes que ser lleno, lleno del Espíritu Santo. No ser un teólogo necesariamente, no conocer cantidades de textos bíblicos necesariamente, aunque es todo muy importante, pero necesitas ser un hombre lleno del Espíritu Santo y siempre fortalecidos en el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La vida es muy dura. La vida es dura. Life is hard. Es dura. Salimos allá afuera, hermano. Los tratos que nosotros recibimos, los problemas en la casa, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas con las familias, problemas con los vecinos, problemas en nuestros trabajos. La vida es dura. Fallecimientos de seres queridos. Necesitamos ser siempre fortalecidos en el Señor. Ahora déjenme decirles, por lo menos estas tres cosas que cruzan mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué fortalecidos en el Señor? Bueno, porque no hay mayor fuerza que la fuerza del Señor. Hermano, si yo voy a necesitar ayuda, yo quiero ir al mejor doctor, al mejor abogado o qué sé yo. Yo voy a lo mejor. ¿Para qué andar malgastando mi tiempo en cosas de brujería o hechicería? ¿Para qué malgastar tiempo en eso? Hay que ir a lo mejor, y lo mejor es la fuerza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dijo el Señor en Mateo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Nadie más en la historia de la humanidad, nadie más ha hecho esa declaración. Ni Hitler, ni Mussolini, ni cuantos más se han levantado. Nadie ha dicho esas palabras. Napoleón nunca dijo esas palabras. Nadie, ninguno de los Césares de Roma, nadie jamás ha dicho esas palabras. Solamente uno. Toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Él es el gobernante supremo. Él es el gobernante soberano. Él es el sustentador, por lo tanto, Él sostiene y mantiene toda la creación. No hay nadie que tiene ese poder. ¿Se acuerdan cuando explotó Mount St. Helen allá en el 85, allá en Washington? Hermano, ese era como cientos y cientos de bombas atómicas que explotaron. Nos dicen los científicos. Jesús es más poderoso que toda explosión volcana. Él es poderoso. Todos los universos, todos los sistemas solares, todos los movimientos están en el control. Él es el gobernante de todo porque Él es poderoso. Cuando Él manda a los discípulos, Él les dice esas palabras. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura, a través del mundo entero. Él sabía a dónde los estaba mandando. Él nunca les habló de persecución, de tortura, de muerte, de hambre, de desnudez. Él solamente dijo, yo voy con ustedes. Vayan y prediquen el evangelio. Yo voy con ustedes porque toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Ellos conocían el poder de Roma. Ellos conocían el poder de esos faraones de Egipto. Ellos conocían los imperios, era lo más poderoso de ese entonces. Y Jesús dice, toda potestad me es dada a mí y yo voy con ustedes. Si el Señor va con nosotros, ¿quién se puede oponer contra nosotros? Ellos no eran educados, no eran hombres ricos, eran simples hombres, no tenían mucha educación. Pero obedecieron, estaban dispuestos a obedecer. ¿Por qué fortalecernos en el Señor? ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder. A Él se le ha dado todo el poder. El poder del Señor es suficiente para sostenerme a mí y a usted. Él es poderoso. Hay todo poder. Y por eso dice Pablo, fortaleceos en el Señor. En el Señor, siempre es en el Señor. Esta mañana no venimos solamente para ser espectadores, venimos para ser participantes del poder que el Señor nos ofrece. Si tú has venido con una necesidad, el Señor está aquí para suplir todas tus necesidades, según sus riquezas en gloria. No hay nada que tú estás pasando. Que Él no sea más poderoso. Él es más poderoso que toda tu tristeza y toda tu desesperación. Y el secreto todo está cuando Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego dice, amén. Cuando dice amén quiere decir así es o así sea. No hay otra palabra, no hay otra explicación, no hay nada. Así lo dijo, así es. Y nosotros lo creemos. Hay cosas imposibles. Hay cosas tan inmensas, enormes, que Él nos ha dicho que nosotros llevemos a cabo. David le dijo a Salomón, y termina el trabajo. Termina el trabajo. El profeta le dice a Zorobabel, y al pueblo y a los sacerdotes, y pónganse a trabajar y no se desanimen, porque yo estoy con ustedes. Él es el que hace toda la diferencia, hermano. No importa qué tan grande sea tu problema, o no importa qué tan grande sea tu necesidad, Él es más poderoso que todas nuestras necesidades y nuestros problemas. Gracias, hermano. ¿Por qué en el Señor? ¿Por qué en el Señor? Fortaleceos. Pablo, ¿por qué dices esas palabras? A veces piensan algunos que nomás decimos palabras por decir y por hablar. Algunos piensan que nosotros mismos no hemos experimentado ese secreto. El secreto está en el Señor, la fuerza del Señor. Y Pablo, ¿por qué tú dices palabras tan ridículas de entender? Fortaleceos en el Señor. ¿Por qué no dice Pablo, oye hermano, recobra fuerza? Adelante, esfuérzate. ¿Por qué dice en el Señor? Yo creo que Él nos dice algo. En 1 Corintios. Yo creo que nos dice algo para ayudarnos a entender lo que Él está diciendo. En el capítulo 12 de 1 Corintios, Pablo está escribiendo a estos hermanos. Y lo que está pasando es que está entrando una doctrina falsa. Y ya están haciendo mucho, mucho énfasis en visiones y revelaciones. Ya se estaban saliendo fuera de una doctrina sana. Y Pablo nunca había mencionado lo que va a mencionar en el capítulo 12. Allí habla de un hombre, conozco un hombre, dice. Y ese hombre fue llevado hasta el tercer cielo. Ese hombre era Pablo. Y eso había acontecido años atrás. Y dice Pablo que él vio cosas y oyó cosas que no es permitido al hombre hablar. Dios le permitió y le dio ese privilegio, hermano, de ver la gloria, de oír cosas, y no se le permitió hablar de ello. Pero ahora escribe él y hace mención de esa experiencia. Ahora, en el verso número 9, mire lo que dice. Respecto a lo cual, tres veces le rogué al Señor que lo quitase de mí. ¿De qué está hablando? Está hablando de un aguijón que Dios permitió a su cuerpo. No sabemos qué es, pero le molestaba al apóstol Pablo. Y oró tres veces que el Señor lo sanara. Y el Señor solamente le dice, bástate de mi gracia. Es todo lo que le dice el Señor. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder, ¿lo oyeron? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Oyeron eso? El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ponga atención. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Pablo estaría diciendo, gloria a Dios que estoy pasando por esta dura prueba. Gloria a ti, Señor, porque tú has permitido que yo esté pasando por esta prueba, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en enfermedades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando me estoy deshaciendo, cuando no sé qué hacer, cuando se me han acabado todas las esperanzas, entonces soy fuerte. ¿Cómo? Está ridículo, Pablo. Estás loco. Estás loco. ¿Cómo que cuando eres débil? el mundo de debilidad, como cobardía. Cuando nos ven así, algo temerosos, débiles, nos dicen, oh, qué cobarde. Cuando nos desafían y nosotros nomás nos quedamos con la boca cerrada, dice, qué cobarde eres. Ese es el mundo. Y a veces hay cristianos que tienen la misma actitud, porque no hablamos y no gritamos como ellos y no nos estamos defendiendo y argumentando. Ellos dicen, qué cobarde eres. Pastor, qué cobarde eres. Eso no es de Dios. Discúlpame, eso es de Dios. Porque cuando yo soy débil, Él es fuerte, Él es poderoso. Y me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Dice, me gozo. Tengo algo por qué cantar y por qué agradecer a Dios cuando estoy pasando por pruebas duras. Fortalecíos en el Señor, en el Señor. Nosotros somos débiles, somos fuertes. A mí me da vergüenza hablar de esos días, recordarme, me da pena, me siento apenado, especialmente que mis hijos descubran que su papá fue tan cobarde porque era tan débil, me da pena, no me jacto, me da vergüenza hablar de eso, pero yo he pasado por eso. Momentos cuando ya no sé ni qué hacer. Momentos cuando se me cierran las puertas y siento que se está abriendo la tierra para tragarme. ¿Sabía usted que cada uno a veces tenemos sogas que lo estamos sosteniendo de la soga? Y se nos va quemando un poquito de soga acá abajo y nosotros jalamos más para arriba porque todavía tenemos soga. ¿Pero qué cuando se acaba y se quema todas las sogas? Cuando ya no tienes recursos, cuando ya no tienes a dónde correr, cuando ya se te acabaron todas las ideas sobre qué hacer, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos cuando tienes una gran responsabilidad de cuidar de tu esposa y de tus hijos y te corrieron o se te acabó el trabajo? ¿Qué hacemos? Y entramos en una terrible desesperación. Y una terrible depresión porque parece ser que el mundo se nos está echando encima. ¿Qué hacemos? Es real, esa es una experiencia real. Algunos han perdido sus casas. Algunos se les han recogido sus carros. Algunos no tienen trabajo. ¿Qué hacemos? Lo mismo que dice Pablo, fortaleceos en el Señor. El día que nosotros estamos tan nerviosos, estamos pasando por tanto crisis que lloramos día y noche. De tan fuerte la tristeza, nunca has llorado día y noche, semana tras semana, tras semana, tras semana. Pero es la realidad. Ese es el golpe que hemos recibido y lo sentimos en nuestra alma y lloramos porque no encontramos solución, el consuelo. ¿Nunca has pasado por esto? Cuando ya no sabes qué hacer, cuando se te acabaron todas tus ideas, la fuerza física se te acabó y comienzas a entrar en una tristeza y una depresión. Ya no tenemos mecate. Ya se nos acabaron los mecates. Ahora estamos así en un precipicio y estamos cayendo a un abismo. Y tememos porque tenemos responsabilidad a nuestra esposa y a nuestros hijos pequeñitos. Yo soy el hombre del hogar. Yo soy el que mantengo el hogar. Yo estoy pagando. Yo estoy trabajando para pagar el sustento, la comida, los biles, el pago. Y ahora yo quedo sin nada. Y ahí está la palabra de Dios que dice, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor. Se me vino una escritura esta mañana y la tuve que escribir porque nos habla a nosotros que estamos pasando por esto. En Proverbios 3 dice así, verso 5, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En inglés dice un tantito diferente. Trust in the Lord with all your heart. Dice, and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. No confíes en tu propio entendimiento, conocimiento. Ya no sé qué hacer, Señor. Ya no tengo ideas, ya no tengo recursos, ya no tengo para dónde jalar, Señor. Ya no sé qué hacer. Y el Señor dice, reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. A veces andamos haciendo vueltas, nomás haciendo vueltas, buscando una puerta de oportunidad. Andamos buscando algo y andamos haciendo vueltas. Una vereda por allí torcida. Y el Señor dice, reconócelo y Él enderezará tus veredas. No podemos confiar en nosotros. ¿Saben lo que es permitirle a Él que esté en completo control? ¿Sabe lo que es que Él esté en completo control? ¿Entienden eso? Es decir, tú no estás haciendo nada. Él lo tiene bajo todo su control. Él lleva el timón. Él lleva la dirección. Él lleva el acelerador. Él sabe a dónde nos está llevando. ¿Entienden eso? ¿Lo pueden entender eso? Cuando éramos chamacos, ¿sabe lo que nosotros queríamos? Una oportunidad que papá nos diera para manejar el carro. Pero estábamos muy chamacos, muy pequeños. Apenas veíamos así, mira, así. ¿Se acuerdan de eso? Y un día papá sabía que nosotros deseábamos. Y por ahí íbamos en el carro o en el pickup. Y papá, no sé, se le prendió el foco y me ve así y dice, ven. Y yo era como de 5 o 6 años de edad. Y dice, siéntate aquí. Y él va manejando. Y yo pronto brinqué la oportunidad y me senté en el regazo de mi papá mientras él lleva el vehículo. Y dice, toma el timón. Y yo voy con mis manos en el timón, 5 o 6 años de edad. ¿Qué sabe un niño de manejar un mueble que pesa 4 o 5 mil libras? ¿Qué sabe el niño de él, de tráfico, de cómo dirigir ese? Yo llevaba mis manos en el timón y yo me creía la gran cosa. Porque yo pensaba que yo iba manejando el carro. Y cuando llegué a la casa corriendo, mamá, ¿a que no sabes qué? Yo manejé el carro. I drove the car, mom. You did, mijo. Good for you. Pero cuando yo vine a ser padre y mis hijos querían la misma oportunidad, yo descubrí el secreto. No era yo de niño. Era mi papá. Él llevaba el control. Él determinaba a dónde mover el timón y cuánto acelerar y cuándo tocar los frenos. Él estaba en control. ¿Y se acuerdan, hermanos? ¿Ustedes se acuerdan? Eso es lo que Dios busca de nosotros todos los días. No en tu propia prudencia, no en tu propia inteligencia. ¿Sabe qué? Ese aguijón, Pablo se gozaba por ese aguijón. ¿Sabe por qué? Porque lo mantenía humilde. Y a los mismos corintios en 1 Corintios 15, 10, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Si hemos llegado aquí por la gracia de Dios. Si hemos estado hasta aquí cumpliendo por la gracia de Dios. Tú no eres tan inteligente así para que te jactes. Esa inteligencia Dios te la dio. Esa habilidad Dios te la dio. Tú todavía tienes memoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios que todavía te acuerdas bien de las cosas. ¿No conocen algunos que se pierden las llaves o pierden los lentes y la traen en la mano y dicen, perdí las llaves? Ya le está fallando algo, ¿verdad? ¿Me están entendiendo, hermano? Por mi trabajo, dicen algunos, mire qué atrevidos. Por mi trabajo, por mi sudor. Mentira del diablo. Es por la fuerza que el Señor te da. Es por la inteligencia que el Señor te da. Es por el hecho de que Dios te guardó de un accidente. Y Dios te ha mantenido con salud. Y no estás en un hospital muriéndote. O allí tirado en la calle, ebrio. O en una cárcel, encerrado. Es por la pura misericordia de Dios. Por la gracia de Dios. Soy lo que soy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria a Dios. ¿Sabe qué dice de Juan el Bautista? Era un hombre humilde, humilde. Predicó a centenares, pero era un hombre de lo más humilde. Y como Cristo lo percibía, ¿sabe cómo Cristo lo percibía? En Mateo 11:11 dice, entre los que nacen de mujeres, no se ha levantado otro mayor. De todos, este sobresalía. Era humilde, tan humilde. Y Dios lo usaba, porque se guardaba humilde. El Señor lo usaba, el Señor estaba haciendo la obra, pero Él se guardaba humilde. Déjame decirle una historia y con esto voy a terminar. Era el año 1985. A este pastor cayó en una terrible prueba. Por 10 años pastoreamos una obra. Y al terminar los 10 años, yo y mi esposa sentíamos que era tiempo de terminar nuestro trabajo allí. Y yo no quería. Yo como que todavía quería detenerme allí. Finalmente llegó el día cuando salí. Y cuando salí, caí en un hoyo tan terrible de depresión. Yo conozco lo que es depresión. Es lo peor y lo que menos yo desearía para mis enemigos. Es terrible. Uno llora porque se siente tan inseguro y tan atemorizado. Lo digo con pena, hermano. Pero así me sentí. Pasaron los meses y yo sentía más y más. Amigos todos, familiares todos orando por mí, tratando de animarme. Y yo creía que ya no había futuro para mí. Fíjese, 1985. Yo creía que se me había acabado todo el ministerio porque según yo y el diablo me estaba inculcando la idea de que yo no servía para nada. De que ya no tenía ministerio. Y una terrible, terrible depresión. No teníamos trabajo porque era invierno y no se puede conseguir trabajo en esas partes del país por el invierno. No sabía ni qué hacer. ¿Cómo voy a cuidar a mis hijos? ¿Cómo voy a cuidar a mi esposa? ¿Cómo voy a pagar la casa, los pagos? ¿Cómo voy a hacer? Y se me venían centenares de preguntas. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué les voy a inculcar a mis hijos, Señor? Y el diablo estaba teniendo una fiesta conmigo. Recuerdo yo, hermano, no para hacer la historia muy larga, pero recuerdo yo que yo llegué a estar en una terrible desesperación. Yo estaba desesperado por enseñar una clase de escuela dominical. Yo quería enseñar la palabra de Dios. Yo me encerraba con el Señor y yo le rogaba al Señor, dame, aunque sea, Señor, una oportunidad para enseñar una clase bíblica. Yo me moría, hermano. Tenía ya como 10, como 15 años que estaba en el ministerio y de repente ya nada. El ser un visitante no era para mí. Yo quería más y me moría y me moría. Y de repente cruzó el pensamiento y le dije yo al Señor: Señor, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Haz de mi vida lo que tú quieras. No tengo mucho que ofrecerte, Señor, pero haz de mi vida todo lo que tú quieras hacer con mi vida. Y le puse mi vida en las manos del Señor. Se lo entregué al Señor. Y desde ese día comencé a recuperar, hermano, un poquito más y más fuerza. Y cada día yo estaba con esa expectativa. Y en eso yo le mencioné a lo que en ese entonces era mi esposa. Mi primera esposa murió, para aquellos que no me conocen. Y yo le dije a ella, le dije: Hani, ¿qué si el Señor nos abre una puerta en California? Yo creía que ella iba a saltar de gusto. Y dijo: tú vete, pero yo me quedo con mis hijos aquí en Oregon. Tú vete, pero yo no te voy a seguir. Y luego pronto me desanimé. Ok, Señor, mi vida está en tus manos. Yo hago lo que tú quieres que yo haga. Yo voy a donde tú quieres. Si tú quieres, Señor, aquí me quedo el resto de la vida, de los años. Y un día, era Navidad y decidimos, ella estaba de acuerdo, vamos a California y agarrar un poquito de sol y voy a trabajar con mi papá y así nos podemos ayudar un poquito. ¿Está bien? Y los niños necesitan una vacacioncita. Dijo: all right. Estaba lista. Y nos venimos. Y cuando llegamos a una iglesia, Templo Victoria, en 1985, Templo Victoria estaba sin pastor, porque el pastor se había perdido. No sabían dónde estaba el pastor. Una larga historia, pero no les quiero decir mucho de eso. Estaban sin pastor. Cuando me vieron los hermanos, ¿qué creen lo primero que me dijeron los diáconos? ¡Pastor Alex! Pastor Alex, ¿nos puede predicar? Y yo dije: gloria a Dios, ya estoy listo. Venía derrotado, pero estoy listo para predicar. Y yo prediqué algo, hermano, tan sencillo. Y los hermanitos corrieron al altar y lloraban en el altar los hermanitos, todos. Toda la iglesia. Yo decía, hermano, yo mismo le, ¿qué tendrán estos hermanos? ¿Por qué están tan adoloridos? Y el Señor me habló y me dijo: es un rebaño muy herido. Has llegado a un rebaño muy herido. Están heridos porque no tienen pastor. Y yo, varios servicios, yo noté eso. Y el Señor me decía: porque no tienen pastor. Y luego la mesa directiva vino y me dice: Pastor Alex, ¿cómo la ve? Si usted nos podrá ayudar unas semanas. No tenemos pastor. Yo decía: gloria a Dios, aleluya. Así lo quería oír. Ani, ¿cómo la ves? Dice: quédate tú, yo y mis hijos nos vamos. Fíjese nomás, fíjese qué buena esposa yo tuve. Dice, ella alcanzó a decir, y sí lo puedo decir ahora porque ella ya no está aquí, ya no oye. Dice: en California todas las iglesias son bien carnales y yo no quiero nada con California. Y le dije: pues excuse me, yo soy de California. No, me dijo: llévame. Y porque los niños tienen que entrar a la escuela. Y tú te regresas. Y yo solito, hermano, los llevé y me regresé solito. Y cada vez que yo enseñaba a predicar, hermano, mi corazón hacía maromas, hermano. Y yo me regocijaba. Oh, aleluya. Y les predicaba toda mi alma a los hermanos. Porque ya tenía varios meses, hermano, que yo no hacía esto. Dijeron: es tiempo de elegir pastor. de Templo Victoria, Pastor Alex, nos ayuda para elegir nuestro pastor. Dice, sí, cómo no. Y llamamos, y hermano, tenían una lista de como 20 candidatos que querían venir a correr su nombre en Templo Victoria. Y luego los hermanitos me decían a mí, pastor, ¿usted va a poner su nombre? Y yo ya tenía aquí atrás, aquí tenía el nombre Virginia Nájar. Ella odia California. Y yo nomás me sonría y decía, no, yo no. Pero el Señor les va a dar un buen pastor. Yo los animaba. Vinieron como unos 6 y el último que vino, un pastor hermano, pastor de pastores, 60 años de edad, vino de Florida y él había renunciado a una iglesia inmensa de 1,000 gentes. Y dije, yo ni a este ni a los tobillos me acerco. A este lo van a elegir, de seguro. Y él, por alguna razón, vino a la escuela dominical. Yo enseñé la escuela dominical y después él predicó. Y los de la mesa directiva fueron y tuvieron una junta privada con él. Yo no supe qué pasó. Nunca supe. Años pasaron y yo nunca supe. Pero lo único que los hermanos me dijeron es, Pastor Alex, corra su nombre. El Señor lo quiere usar. Miren nomás. Allá, deprimido, se me acabaron los mecates, hermano. Yo estaba colgando en el aire, cayendo en el precipicio. Y hermano, y yo diciéndole al Señor, Señor, en donde tú quieras, Señor. Y los hermanos diciéndome, corra su nombre. Y yo diciendo, no. Qué ridículo, ¿verdad? El Señor dice, ya tengo algo para darte. Mira, pon atención. Oh, aló, pon atención. Te quiero dar algo aquí. Yo ni quería llamarle a mi esposa Virginia porque yo ya sabía lo que me iba a decir. Y un domingo por la tarde recibí una llamada yo. Y era ella. Y estaba llorando y llorando y no la podía entender. Pues, ustedes se acuerdan qué llorona era mi esposa Virginia, ¿verdad? ¿Sí? She was a crybaby. Siempre decía eso. Honey, ¿qué pasa? ¿Quién murió? ¿Quién se accidentó? ¿Murió tu papá? ¿Quién murió? Y lloraba y no podía entender nada. Cálmate. Me dice, honey, aquí estaba yo en la cocina lavando los trastes y oí la voz del Señor. Oh, ¿oíste la voz del Señor, honey? Y la curiosidad, ¿y qué te dijo el Señor? Y ella todavía llorando con tantos sentimientos. El Señor me dijo, si nos vamos para California, Él nos va a bendecir. Si nos quedamos en Oregon, Él nos va a bendecir. Y ella me dice, y me dijo, tú escoge lo que tú quieres. Y me dijo por primera vez, honey, si corres tu nombre y si tú ganas, yo te prometo, te voy a seguir y voy a estar a tu lado hasta que la muerte nos separe. ¿Saben por qué es tan valioso ese texto para mí? Fortalecidos en el Señor. Porque es la pura verdad. Él es el único que te puede sacar de tus aprietos, de tus apuros. Es el único que, mira, Él viene como una bala para sostenerte mientras tú vas cayendo a un precipicio y no sabes lo que hacer. No sabes qué dirección tomar. Él está ahí para agarrarte la mano y te viene a decir, mira, yo te voy a enseñar el camino y tú vas a caminar conmigo mano a mano. Y eso ya hace más de 26 años que pasó eso. Yo soy el hombre más feliz sobre la faz de la tierra. Porque yo conozco las pruebas, las buenas y las malas. Yo conozco lo que es estar con casi nada. Pero el Señor sigue siendo fiel. Fortaleceos en el Señor. Hazte fuerte en el Señor, no en tu propia fuerza, no en tus propias ideas o tus títulos, en el Señor. Él te va a dar lo que tú en tu corazón quieres honrar al Señor. Él te lo da. Y tú vas a conocer el poder de Dios. Tú vas a saber lo que es servirle al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Cristo. No más de pura curiosidad, ¿cuántos aquí esta mañana están pasando por algo duro, una prueba dura? Algo que usted no la entiende, pero algo que tú estás...